Desde Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Fernando Tatis Jr., Radio Martí. Fernando Tatis está en este momento muerto de risa escuchando Radio Martí después de un Grand Slam de 450 y pico pies. Así es. Grand Slam, claro, juego de exhibición, pero Grand Slam de cualquier manera. Es más, ya le están llamando Slam Diego, ¿ok? Ya desde ahora. Recuerden, Fernando Tatis, la familia Tatis son famosísimos por conectar Grand Slams, ¿ok? Vamos a hablar de esto más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Desde Miami les habla Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco Otón Madariaga. Me acompaña desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Y damas y caballeros, ese es su equipo completo esta tarde para el duro y sin guantes. Los temas que vamos a barajear hoy, ya se los di a Otón, con mucho gusto se los doy a ustedes para que apunten en la pizarrita. MLB, tenemos mucho de qué hablar. Baloncesto de la NBA, fútbol, soccer, tenis profesional, perdón, comenzando la segunda media hora, sección olímpica, luego el tenis profesional y por último Sultanes del Swing. En la sección de los sultanes vamos a tener en vivo y en directo vía telefónica desde Vueltas a Michel Fleites, un gran amigo, otro yanquista. Así que todo eso y mucho más esta tarde en Al Duro y Sin Guantes. Y les quería recordar a los amigos allá en Cuba que el nuevo formato de este show le extiende una invitación a todos nuestros oyentes para que participen en este programa. Todo lo que tienen que hacer es mandar su número telefónico vía correo electrónico a deportes@bbg.gov. Estamos armando una lista de personas en Cuba que deseen participar en Al Duro y Sin Guantes. Así que hoy Michel Fleites, ayer Alex Rodríguez, quién sabe quién será mañana. Estamos viendo si Andy Lance García participa el lunes con nosotros. Vamos a tocar muchos temas y le vamos a pedir a Otón que nos ponga la musiquita de nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos hablando de este tema. Hoy fue el showcase personal en Port St. Lucie, Florida, del ex toletero cubano Joenny Céspedes, mostrando su talento ante lo que están describiendo aquí scouts de 12 equipos del béisbol de las Grandes Ligas. Como estaba diciendo en el noticiero de las 6, Rafael, el problema que tiene Joenny Céspedes es que él esperaba por lo menos dos docenas de equipos, scouts de dos docenas de equipos esta tarde en su showcase personal, donde los scouts que estuvieron ahí presentes le dieron al pelotero veterano de 35 años, le dieron buenas marcas, mostró su brazo, que todavía puede correr bien, mostró su bateo. Pero recuerden que el año pasado tuvo promedio, jugó poco, solamente 8 partidos, batió 161 con promedio en base 235, 2 jonroncitos. Y lo que le aterra a los equipos del béisbol de las Grandes Ligas es que en los últimos 4 años Joenny Céspedes ha jugado solamente un total del 10% de los partidos de su equipo, sea cual sea su equipo, en este caso los Mets. Sí. Así que Rafael, solamente 12 equipos llegaron hoy a verlo en su showcase Mostra Talento.
Sí, y lo más interesante es, vamos a decir, que uno de los equipos que no fue, fueron los Mets precisamente, los que más lo conocen. Lo que comentan en general es que tiene mucho poder todavía, un hombre muy fuerte, ¿no? Pero que a la defensiva está, vamos a decir, ha bajado su rendimiento por las pruebas que le hicieron, ¿no? No cubre lo que cubría antes y no, él nunca fue muy diestro fildeando, pero tenía buena velocidad y un brazo tremendo, ¿no? Posiblemente con 35 años mantenga bastante ese brazo y el poder de jonrones, por ejemplo, no va a decaer porque tú tengas 35 años, ¿okay? Pero el poder, el rendimiento en general no es lo mismo en 35 que en 30. Entre esos 30 y 35 él ha jugado muy poco. O sea que es una incógnita que estoy seguro que le van a ofrecer varias cosas. Pero lo normal es, como hemos hablado en el pasado, es que le ofrezcan un contrato de liga menor para que se gane el puesto de designado. Él no va a jugar en los jardines, yo creo, ya más.
Estamos de acuerdo. La semana pasada estuvimos hablando y estuvimos especulando si algún equipo de las grandes ligas se va a ofrecer un contrato de liga menor con la oportunidad de integrarse al equipo. A mí no me cabe la menor duda que Joenny Céspedes todavía no, por supuesto que puede batear y puede conectar su jonrón ocasional. El problema es que hoy en día la pelota, como se ha vuelto de competitiva, tú tienes que correr bien, tú tienes que batear para promedio, porque él tampoco es un jonrón, él no es Dave Kingman, él no es un jonronero nato que te va a dar 50 jonrones.
Él batea jonrones, pero tampoco es una máquina de jonrones, eso no... No está en esa categoría de jonronero, ni siquiera de jonronero. Es un individuo que bate jonrones, pero no es un jonronero. En eso hay que estar claro en lo que es la cosa. Nosotros todos, inclusive este individuo, que es un individuo que no muestra ser cubano, muestra ser cubano en lo que come, en lo que viste, etcétera, pero respondiendo a lo que es ser cubano, no lo ha hecho nunca, nunca ha hablado como cubano, nunca ha dicho las cosas de su pueblo, ¿okay? A pesar de eso, nosotros queremos que todo el que nació en Cuba, ¿okay?, haga buen papel en la Grandes Ligas y esperamos, o sea, deseamos más que esperamos que esto lo haga. Ahora vamos a dar a reportar la noticia como de verdad sea, no vamos a dejarnos llevar por una forma o la otra, ¿no?
Así claro, que... claro. Y aunque fue decepcionante que solamente 12 equipos mandaran scouts, por ejemplo, solamente para que ustedes vean la diferencia, cuando Rusney Castillo tuvo su showcase personal aquí en Miami, que este servidor fue en persona a cubrir ese evento, no solamente estaban casi los 30 clubes del béisbol de las Grandes Ligas ahí presentes, sino que muchos de ellos mandaron 12 scouts para que entre ellos mismos cada uno entregara su informe para que el club pudiera compararlos, ¿okay? Y Roné Castillo, como todos ustedes saben, no funcionó a nivel de Grandes Ligas, ni siquiera funcionó mucho que digamos a nivel de ligas menores. Joenny Céspedes, cuando él entró a las Grandes Ligas, esperaba mucho de él. Nosotros siempre fuimos muy cautelosos en nuestro entusiasmo, porque nosotros conocemos muy bien la realidad de lo que es de abandonar el béisbol en Cuba y estar en las Grandes Ligas a los 6 meses. Pero hay mucha gente que se dejó llevar por la ilusión, y Joenny Céspedes, no le voy a mentir, cuando entró hizo su escándalo, no como Yasiel Puig, pero sí hubo escándalo, y mucha gente pensó que iba a ser un tremendo pelotero. Nosotros siempre hemos informado las cosas como son, y cuando comenzó a lesionarse hace 5 años, poco a poco, cada vez más y más, la primera vez se perdió 40 partidos, la segunda vez media temporada, la tercera vez 3/4 de temporada, la cuarta vez una temporada completa, ya nosotros sabíamos. Y Rafael lo dijo al aire en vivo, la cosa aquí de Joenny Céspedes es no volver a jugar.
Sí, sí, claro.
Ahora, ¿sí? La pregunta, Rafael, ¿por qué no está Jaciel Puig en este momento haciendo un showcase para ver cuántos equipos de grandes ligas lo van a ver?
Bueno, porque no hay interés de los equipos. Tú puedes, antes de que tú hagas un anuncio que vas a tener una exhibición, vamos a decir, de bateo, de correr, de fildeo, tu agente ha hecho una especie de encuesta, ¿no? ¿Quiénes irían? ¿Usted está interesado? La cosa, si no tiene suficiente interés, es negativo que vaya y no le vaya a nadie. Y los dos o tres que vaya digan que el individuo tiene este problema o este otro. Entonces, por eso que no han hecho ellos.
O sea, pero, Rafael, la primera movida, correcto, la primera movida tiene que salir del pelotero. Tiene que convocar el agente, el representante, una conferencia de prensa, o mandar faxes o emails, no sé cómo se hace hoy en día. Y decir, fulanito de tal, en este caso, Jaciel Puig, va a hacer un showcase el 15 de marzo en algún lugar de la Florida, vamos a decir Miami. Están todos invitados. Y entonces ahí comienzan a llegar los correos, porque seguro que por lo menos alguien va a llegar, ¿okay? A lo mejor 5 equipos, pero alguien llega a un showcase de una persona que durante 6 meses fue noticia de primera plana en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Hace mucho tiempo, pero fue Jaciel Puig todos los días. Tú no podías encender la tele, tú no podías leer un periódico sin que Jaciel Puig estuviera en la primera página del el Los Angeles Times o este Sports Center en ESPN o el canal de la pelota. Sin embargo, ahora está sin trabajo.
Sí, bueno, es que también el comportamiento de él completamente anormal, vamos a llamar, en relación con la mayoría de los peloteros, que son gente irrespetuosa, etcétera, pues atraía al público. Pero un individuo que agarraba un coach por la espalda y lo abrazaba y le daba besos en el cuello, miraba para la televisión a ver si lo estaban cubriendo, y cogía el bate y le pasaba la lengua y lo besaba, evidentemente llamaba la atención. Yo me acuerdo cuando estaba el pitcher aquel que le decían The Bird, okay, el pájaro, que sí, exactamente, que hablaba con la pelota, tal cosa, vamos a hacer este, mire que vino ahora, se lo ponchamos la última vez. La prensa se volvió loco con él, y eso es lo que hacía. Imagínate un tipo que le pasa la lengua al bate, lo besa y le besa en el cuello a los hombres. Entonces,
ahora que me dices eso, había otro pitcher relevista que se llamaba Steve Bedrosian.
¿Así?
Que él también le hablaba a la pelota.
Sí,
no como Mark Friedrich, pero sí le hablaba, y cuando la recibía del catcher, tú sabes, él la cogía, decía, bueno, y ahora viene fulanito de tal, y la gente se preguntaba, ¿le estará echando una salivita cubana ahí, una cremita o algo? Pero no, sí. Simplemente hablaba con la pelota.
Hablaba con la pelota, Bodrasian, que es un hombre armenio completamente, y lucía así. Él sí, yo creo que esos dos son los que sabemos que le hablan a la pelota, ¿no? Hay un jugador ya de unos años, inclusive hicieron una película con él, Anthony Perkins, que fue el artista, que era Jim Pearsall. Jim Pearsall hacía locura, ¿okay? Pero parece que él tenía un problema real, ¿no? No era un payaso. Jim Pearsall hacía cosas completamente sui generis, raras, ¿okay? Pero le dieron 2 o 3 arrebatos en el dogado, que cogió un bate y le cayó arriba a la batazo a la gente y cosas esas.
Sí.
O sea, y lo tuvieron que tratar psicológicamente. Por un tiempo fue un ídolo, ¿no? Hasta que empezó a hacer esas cosas, porque él hacía cosas tremendas. Él iba corriendo hasta los jardines y cuando llegaba se sentaba en el piso. Hasta que no venga el primer bateador, yo no tengo que pararme aquí a nada.
Así es. Rafael, bueno, yo le prometo a los fanáticos en Cuba otra sección de pelota en la segunda media hora, pero ahora tenemos que ir obligado con el segundo tema del día, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Rafael, tú vas a comenzar con los partidos de anoche y yo, para solamente decir que cooperé contigo en la NBA, voy a dar los partidos que se van a jugar esta noche. El primero ya comenzó, pero tú dale con el resumen de la NBA.
Bueno, pero ¿quieres? Lo tuyo es más corto, ¿quieres decirlo?
Yo quiero que es un suspenso para que la gente
ah, pregunte. Bueno, está bien. Bueno, yo voy a decir, como dije ayer, los equipos, cómo terminó el partido, los mejores anotadores, y le voy a decir la posición que está cada uno, porque eso le da a uno una perspectiva de cómo está la cosa. El equipo de los Mavericks de Dallas ganó 130-124 a Orlando. Luka Doncic, como casi todas las noches, fue el mejor anotador de Dallas, un muchacho esloveno que tiene solamente 22 años y, en mi opinión, en este momento es el mejor jugador de la NBA. ¿Okay? Nikola Vucevic, otro de la zona aquella, también de los Balcanes, fue el mejor anotador para el equipo de Orlando con 29 puntos. El equipo de Dallas está en el oeste, en la novena posición, o sea, uno por debajo de la posibilidad de ir a la postemporada si empezara hoy. Y cuando yo digo ahora de en adelante, la postemporada, no es que tengo que explicarle que empezara hoy, falta mucho para la postemporada, pero quiero decirle dónde están los equipos. Orlando está desgraciadamente en el punto 14, el penúltimo del este. Este es un equipo con que esperamos mucho de él, tiene una gente muy buena. Bueno, Nikola Vucevic, este es uno de los mejores jugadores que hay. Nadie habla mucho de él porque está en Orlando. Bueno, Indiana, los Pacers, cayeron frente a los 76 de Filadelfia. El partido terminó 130-114. Shaq Milton anotó 26 puntos para Filadelfia, Malcolm Brogdon 20 para Indiana. En el caso de Indiana, está en el noveno puesto, uno por debajo de la comida, en el este. Filadelfia sí está cómodamente instalado en el primer lugar del este. Este es el equipo mejor en el este en este momento. En los 9 de Denver le dieron cuenta 118-112 de los Bulls de Chicago, teniendo a Nikola Jokic con 39 puntos, mientras que Zach LaVine anotó 23 para el equipo de Chicago. Hay que notar que de los últimos dos partidos que he mencionado, tres de los cuatro jugadores son de los Balcanes y son los mejores anotadores de su equipo. El equipo de Denver está en la séptima posición del oeste, el equipo de Chicago en la décima del este. En otro partido, los Pelicans de New Orleans le ganaron a Jazz de Utah, que hace rato que no perdía. Terminó el partido 129-124. Zion Williamson, el muchacho maravilla, novato, anotó 26 puntos para New Orleans. Otro balcánico, Bohan Bogdanovic, anotó 31 para Utah. Utah está en el primer lugar del oeste, cómodamente instalado. New Orleans está también en el oeste, pero el número 11. Contra partido, los Nets de Brooklyn le ganaron 124-113 en tiempo extra a las Espuelas de San Antonio. James Harden anotó 30 puntos para Brooklyn, de Mar de Rosa, 22 para San Antonio. En Brooklyn, los Nets están en segundo puesto del este, San Antonio está en el sexto del oeste. Los Cavaliers de Cleveland le ganó 101-90 a los Rockets de Houston, teniendo a Colin Sexton como su mejor anotador con 39 puntos, mientras que John Wall anotó 32 para Houston. Cleveland está en el número 13, el escalón 13 del este, Houston en el 14 del oeste. O sea, estos son dos muertos. El equipo de Portland, en el último juego de la noche, le ganó 123-111 al equipo de Charlotte. Camarero Anthony, super veterano, anotó 29 para Portland. LaMelo Ball, un jovencito, anotó 30 para el equipo de Charlotte. Charlotte está en el último carro, la octava posición del este. Portland está mucho más tranquilo en la quinta posición del oeste. Pepe, dale cuerda a tu cosa.
Muchísimas gracias. Y damas y caballeros, ya comenzó la jornada de esta noche en el baloncesto profesional de la NBA. Los primeros dos encuentros, el tip-off inicial fue justamente a las 7 p.m. cuando arrancó al duro y sin guantes. Los Mavericks de Dallas están jugando, estoy donde no va, los Grizzlies de Memphis, justamente en la capital norteamericana, contra los Wizards de Washington. Este partido arrancó a las 7. Les estábamos diciendo la semana pasada que justamente se llamaba antes MCI Center, donde juegan los Wizards, quedaba a escasas manzanas, yo diría que 4 o 5 cuadras, de nuestros estudios de radio y televisión Martí en Washington. Otro partido que ya comenzó o está a punto de comenzar, Boston, los Celtics de Boston jugando en casa contra los Clippers de Los Ángeles, y también el Miami Heat aquí en casa recibe a los Halcones de Atlanta a las 7:30, los Pistones del Detroit de visita contra los Raptors de Toronto a las 7:30, los Knicks de Nueva York que están en Texas contra San Antonio, 8:30, sí, San Antonio está jugando otra vez, parece que ya se recuperaron. Rafael, ¿cuántos partidos tiene San Antonio pospuestos que va a tener que jugar eventualmente?
Yo creo como que 6 o 7. No estoy muy
sí, claro. Yo creo que son 7.
Por ahí anda.
Sí,
tiene que jugarlo en algún momento.
Correcto. Recuerden que esto no es béisbol, no pueden hacer dobles juegos en el baloncesto de la NBA.
Y hasta hacer uno detrás del otro es difícil. Uno detrás del otro se hace, pero tres seguidos no hay pierna que aguante eso.
Así es que ya desde ahora la NBA está esperando que San Antonio no vaya a los playoffs para que no tengan que jugarse en los últimos dos partidos.
Sí, sí.
Denver contra Milwaukee a las 9 p.m. y por último Phoenix contra los Lakers de Los Ángeles a las 10 de la noche. Así que, bueno, eso es lo que hacen el año pasado. Hay equipos que no jugaron en béisbol de las grandes ligas, 60 partidos, porque llegaron a la conclusión de que aunque se jueguen, en realidad los equipos como ya están fuera de los playoffs, aunque ganen esos partidos no iban a clasificar a los playoffs. Por eso es que hay clubes que terminaron la temporada con 59, inclusive 58 partidos jugados. Así que en la NBA, ¿quién quita que este año, si San Antonio cae de pique y parece que no va a ir a los playoffs, ¿quién quita que le digan, ¿sabes qué? Esos 3 partiditos que tenía que jugar, no, ni siquiera te molestes.
Bueno, hay una posibilidad grande de eso.
Sí, correcto.
Está bastante maltrecho el equipo de San Antonio.
Muy bien, nos vamos con la tercera sección del día. Otón Madariaga, dame la musiquita del balompié, fútbol, soccer. Me acaban de decir al oído que es Richie Pérez López el que está detrás de los controles en este momento. Así que Richie, bienvenido al programa. Bueno, hoy iba a haber más, pero hubo una jornada muy tranquila en el fútbol europeo. Un par de partidos pospuestos por temas del coronavirus. Uno directamente por coronavirus, otro por un equipo que no tenía suficientes jugadores y tuvo que abandonar el partido y perdió 3-0 en una regla que existe en la liga italiana. Eso se llama forfeit. La palabra también existe en castellano, pero es perder por abandono. Muy bien, vamos a comenzar por partes.
Se usa mucho forfeit también.
Correcto. Sí, yo lo he oído en casi todos los países de habla hispana.
Sí.
Es una de esas palabras que han sido adoptadas como kindergarten, palabra alemana que se usa por todo el planeta. Rol, jugar papel, el rol de, también se usa en castellano. Es más, ha sido, creo que fue hasta aceptada por la Real Academia. Así que
me ha aceptado mucho últimamente. Tú como eres más joven y estás más al día, a veces yo digo, eso no se puede, eso no es castellano. Tú me dices, sí, la aceptaron. Y te buscas en la
correcto. Recuerden que la Real Academia Española se reúne cada año en Asturias, justamente con este propósito de aceptar o rechazar nuevas palabras o frases en el idioma castellano.
Sí, últimamente ustedes han aceptado esa abreviatura que tienen los españoles, que el fin de semana es fin de, el colegio es cole, la bicicleta es bici, la televisión sí. Es tele, todo eso, hay muchas más, ¿no?
Sí, esto, por ejemplo, la profesora es seño, como señora, seño.
Exactamente, sí. Entonces eso lo han aceptado. Yo hallaba que eso era una bobería completa, ¿ok? pero ahora tengo que callarme la boca.
No, no, pero lo más interesante es que la gente piensa que eso se hace que no, pero no, se reúnen 4 o 5 y,
no, no,
y están
y
debatiendo.
Hay debates y ponen precedentes históricos, etcétera, para sacar esto. Lo que más se usa es la adopción de palabras de otros idiomas. Okay.
Correcto.
Ha pasado mucho. Y los españoles tienen más cosas hechas. Nosotros ya en América, en algunos países como Colombia, por ejemplo, que yo tengo los profesores en mi casa, el castellano que hablan es mucho más puro que el que hablan en España. Porque
sí.
España está lleno de modismo de eso ya calificado. Aquí no se usa.
Estoy de acuerdo. Bueno, Pepito Guardiola y su Manchester City están cada día más y más cerca de ganar la liga inglesa, especialmente después de la paliza que le dieron esta tarde al Wolverhampton, 4-1, con 2 goles de Jesús en el minuto 80 y 93. Así que las cosas se ven muy bien, solamente un desastre total y completo, un desplome le costaría al Manchester City este año la Liga Premier de Inglaterra. En Alemania se iban a jugar 2 partidos de la Copa Alemana en los cuartos de final. El primero sí se jugó, 2 rivales locales, y cuando decimos locales, no es pues que los 2 equipos son alemanes, por supuesto, pero los 2 se llaman Borussia, porque eso significa en alemán Prusia, ¿ok? Para que ustedes sepan un poquito de historia. El Borussia Dortmund derrotó 1-0 al Borussia de Mönchengladbach, ¿ok? En los cuartos de final de la Copa Alemana. Y el otro partido que se iba a jugar entre el Werder Bremen y el Jan Rheinland fue pospuesto por el coronavirus oficialmente. Este partido no fue abandono, fue pospuesto. El gobierno local decidió mejor posponerlo hasta la próxima semana. Y en Italia, en la Liga Italiana, Cristiano Ronaldo metió otro gol, su segundo en 2 partidos en la Serie A. La Juventus derrotó 3-0 al Spezia, pero la Juventus todavía tiene complicada un poquito el Scudetto italiano. Morata, el español, metió el primer gol de la jornada en el minuto 62 para la Juve. Chiesa metió el segundo y luego Cristiano Ronaldo en el minuto 89 por no dejar, 3 minutos antes de que terminara el partido, metió el tercer tanto de la jornada para la Juventus, que todavía está en el tercer lugar de la Liga Italiana. Y el otro encuentro que se iba a jugar en Italia esta tarde, en Roma, la Torino dio por perdido el partido, ni siquiera se presentó por cuestiones del coronavirus. Parece que no entiendo que hay un par de jugadores afectados, pero también no quisieron hacer el viaje, razones personales. De cualquier manera, por abandono o por forfeit, el Lazio terminó ganando 3-0. Cuando esto ocurre, cuando no se presenta el otro equipo y se presenta uno, se pone el balón justamente a la mitad del campo de juego y el equipo comienza a jugar sin contrincantes y hay que meter gol para que sea un partido oficial, ¿ok? Eso sí, no tienen que jugar los 90 minutos, solamente tienen que jugar simbólicamente un par de minutos, meter un gol o 2 y luego marcharse, y entonces bajo el reglamento italiano el Lazio de Roma ganó 3-0 contra la Torino. Así que el coronavirus, no sé, Rafael, yo no veo eso ocurriendo en la NBA, porque en la NBA, si no hay jugadores, no se juega el encuentro, nadie pierde, nadie gana. En Italia, básicamente, lo que están haciendo, le están diciendo al equipo, si no tiene jugadores, es porque ustedes han hecho algo indebido. No es culpa del otro club, no es culpa de la liga, y vamos a darle una derrota a tu equipo por no poder mantener a tus atletas en raya.
Pero bueno, yo creo que cada uno tiene su estilo y va con su cultura. Okay. La NBA se ha descuadrado un poquito ahora. Ellos fueron ejemplo cuando estuvieron en la burbuja aquí en Disney World, en Orlando. Y todo el mundo dijo, eso es lo que hay que hacer de una forma u otra, porque mira qué bien les ha ido. Bueno, pero ya se soltaron y están teniendo baja, como hemos visto. El caso de San Antonio es interesantísimo, ¿no? Con un coach que tiene, que es uno de los disciplinarios más grandes que hay en la NBA, Popovich, así todo, se le descuadró el equipo cogiendo, seguramente haciendo lo indebido, ¿no?
Muy bien, ya me están diciendo al oído, música maestro, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, todavía queda nuestra sección olímpica, todavía queda tenis profesional y los sultanes del swing. A las 7:40 estará con nosotros desde Vueltas Villa Clara Michelle Fleites. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, comenzando este lunes 8 de marzo a las 10 de la mañana, con el perfil exclusivo de Gloria Estefan.
Las vivencias de uno es lo que lo inspiran, las cosas que uno desea, las cosas que uno necesita, los deseos que uno lleva en el corazón.
Perfiles, no se lo pierda, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Playboy. Bueno, mi segmento este es primo hermano del segmento de fútbol tuyo, Pepe. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha dicho que él apoya una licitación del Reino Unido y de Irlanda para la Copa Mundial de FIFA 2030. Y al mismo tiempo dice que ellos están dispuestos a tener los juegos que se propusieron en del Campeonato Europeo de Fútbol 2020, lo que llaman de la UEFA. ¿Okay?
Correcto.
Okay. La licitación para la Copa del 2030 sería en realidad de 5 países, porque esto, cuando uno dice Reino Unido, ya piensa que una cosa, Reino Unido está formado por una serie de países, que los voy a nombrar ahora, y que serían parte de la licitación para conseguir el campeonato de FIFA. Esto, cada uno, por cierto, en la cosa olímpica, cada uno de estos lugares tiene su propio comité olímpico. Y son...
No, perdona, Rafael, tiene mucho más razón de lo que te imaginas, porque justamente la semana pasada, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció que Escocia iba a tener otro referéndum dentro de un par de años para ver si se separa del Reino Unido post-Brexit, porque ya tuvieron uno hace como 8 años.
Sí.
Pero claro, era en el Reino Unido. Ahora que el Reino Unido salió de Europa... Okay, con el Brexit, ahora Escocia está contemplando la idea de unirse a Europa y dejar al Reino Unido.
Claro, eso es, lo ven ellos como una oportunidad, una cosa ancestral, hay que ver desde la Edad Media, los escoceses se están tratando de salir debajo de la bata inglesa. Esa es la realidad. A esta licitación iría Inglaterra como país, no como Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, la República de Irlanda, que son dos cosas distintas, y Gales, ¿ok? Así que esto dice que llevan años pensándolo hacer, pero al fin y al cabo empezaron conversaciones exploratorias entre cada uno de esos países en el año 2018. Y entonces ya la antigua primer ministro de Reino Unido, Theresa May, confirmó que su gobierno estaba apoyando esto. Pero como Theresa May salió y vino Boris Johnson, la cosa no se sabía. O sea que Boris Johnson es un individuo bastante inestable, vamos a llamar en la forma que habla, y que dice, y que luce. Pero Boris Johnson dijo que sí, que apoya esa posibilidad. Y sin el apoyo del gobierno central de sus países, no se puede aspirar a ganar la sede ni de la Copa Mundial de Fútbol, ni de los Juegos Olímpicos, ni nada de eso. Eso es un esfuerzo general, que normalmente no lo llevan los gobiernos, ni locales ni generales, lo llevan individuos, ¿okay? Todos los Juegos Olímpicos han tenido una locomotora que ha sido una persona privada, no es político, no es funcionario de ninguna cosa, simplemente es un individuo que se propone que eso pase y empieza a reclutar gente, porque los políticos consideran esto un poco arriesgado, y usted sabe que ellos no están muy buenos mientras no tengan problemas, pero cuando tienen problemas, pues meten la parte de atrás en el refrigerador para cuidarse.
Así es.
Johnson hizo declaraciones al periódico The Sun, el Sol, de Londres, él dice que va a poner o aprobar o apoyar esto, que el dinero para la contienda de conseguir la sede entre en el presupuesto, que por cierto se aprueba mañana, o se discute mañana mismo.
¿Okay? Mira qué interesante, a lo mejor tenemos un update de esto mañana.
Exactamente. Uno ve las cosas. Claro, lo que te van a aprobar aquí es el dinero, es de 3.8 millones. En realidad, yo le deseo suerte, pero con ese dinerito no lo van a hacer.
Okay. Estoy de acuerdo contigo. Okay. Muy bien, damas y caballeros, ahora nos vamos con nuestra próxima sección, porque recuerden, Michel Plate te está esperando, pero antes el tenis profesional. Bueno, esta mañana Roger Federer, el ex número uno del tenis internacional, le rompió el corazón a todas las mujeres en Miami, diciendo que no iba a participar en la rama masculina del campeonato de tenis que se va a efectuar dentro de un mes. Se va a concentrar en Qatar, se va a concentrar en otras cosas, pero no va a participar en Miami. Así que este caballero, que ha ganado 20 torneos a nivel de Grand Slam y ha jugado y ha ganado 106 torneos profesionales de tenis, número 2 después de Jimmy Connors, que ha ganado un poquito más, y pronto le va a pasar por encima a Jimmy Connors como el hombre que más torneos ha ganado masculino en toda la historia de la era moderna del tenis, no va a jugar aquí en Miami. Y aunque estoy seguro que no se iba a llenar el estadio, yo conozco personalmente muchas personas que querían ver jugar a Roger Federer en persona y iban a hacer lo posible por encontrar entradas a los partidos de Roger Federer. Bueno, ahora se van a tener que ver por la tele.
Sí,
en Qatar.
Tú dices que le partió el corazón a muchas mujeres. Bueno, a muchos hombres que estaban tratando de verlo jugar, también le partió el corazón, ¿no? Sí. Tú sabes que ese estadio yo lo codiseñé, como se dice, porque empezó diseñando Don Loremill, un gran amigo mío, ha sido socio varias veces, intermitentemente. Cuando hay un proyecto, pues depende lo que yo puedo aportar, él ha ido. Pero como yo estaba local aquí, pues él me dijo, Rafael, tú irías conmigo en esto, y entonces lo diseñamos, de lo cual el diseño original es del Montaclar. Yo simplemente le digo lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Ahí no cabe la gente, simplemente es de muy poca capacidad, y no se puede hacer de más capacidad porque eso, esa tierra es una donación, pero con condiciones, de la familia Hammond, que es la dueña, es la que donó todo el parque alrededor, no la dueña, los dueños del condado, pero porque se los donaron esta gente, pero claro, tú lo donas con condiciones. La condición de ellos es que no pueden tener una altura mayor de la que tienen en este momento.
Correcto. Bueno, Rafael, me están diciendo al oído que ya tenemos en línea a Michelle Fleites desde Vueltas, así que nos vamos con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, hay unos cuantos caballeros que cuando están en línea uno tiene que votar todo lo que está haciendo porque no quiere, uno no quiere que ellos esperen. Damas y caballeros, aquí tenemos a Michelle Fleites desde Vueltas. ¿Qué tal? Buenas noches, Mr. Yankee. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, mis amigos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Un placer volver a comunicarnos nuevamente.
Sí. En este caso, uno deja lo que sea para que tú entres al aire, Michelle. Aquí era muy
claro,
fácil.
Muchas gracias.
No, y aquí era muy fácil porque estaba hablando era yo, así que quítate del medio que viene.
No, perdón, Rafael, yo sé que ya estabas terminando. A mí me sorprende lo bien que se escucha. Tú sabes que el teléfono de Michelle Fleites se escucha mucho mejor que el que tenía en Hialeah el Guajiro Peña.
Bueno, porque tú sabes, Michelle Fleites no lo ha dicho, pero él está en Hialeah.
No, ojalá.
Él sale de vuelta para acá en un viaje relámpago y vuelve, es el único que lo puede hacer, pero lo hace contigo como natural.
No sé si escuchaste el show de ayer, Michelle, cuando estuvimos hablando con Alex Rodríguez, el bueno de Remedios. Él te mandó saludos sí. Dos veces en ese programa.
No, sí, lo escuché. Igualmente un saludo para Alex, para Omar y bueno, para todos los compañeros que se han integrado a esta gran familia del show deportivo de ustedes. Sí, escuché el programa completo, yo siempre los escucho a ustedes.
Tú sabes que le hice, la única pregunta que le hice fue, bueno, ¿tú te consideras más yanquista que Michelle Fleites? Y él dijo que sí, pero luego Rafael lo paró en seco cuando le digo, espérate un segundito, ¿ok? Michelle Fleites le puso a su hijo, Derek Jeter, ¿ok? Eso es un puntuaje que no se puede alcanzar. Yo estaba pensando, tú sabes que ya Alex Rodríguez tiene una hija, ¿ok?
Sí.
Entonces yo le dije, mira, en los años 70 había un pelotero yanqui muy famoso, muy querido, que se llamaba Lou Piniella, ¿ok? ¿Por qué tú no le pones a tu segunda hija, Luisa Piniella Rodríguez, para que seas el yanqui número uno de toda Cuba?
Sí, pero para ganarle a Michelle, que tiene Derek Jeter, va a tener dos hijos,
sí.
Va a tener que tener dos hijos y ponerle a uno Mickey Mantle y al otro Babe Ruth, ¿sí, no?
No, pero bueno, Ale tiene un visitaxi ahí en Remedio que la portada del taxi tiene el logo de los Yankees también.
¿Sí?
Ale también es gran fanático, sí, él no se los dijo, pero yo sí se los puedo decir porque
okay.
Yo estoy trabajando ahora en una escuela en Remedio y yo...
¿Así?
Y él y yo compartimos bastante y él tiene un visitaxi que tira pasaje para defenderse y el visitaxi, el logo es el logo de los Yankees.
Qué bárbaro. Oye, Michelle, y tú sigues en tu negocio de parrandas y cosas.
Bueno, con el tema de la COVID no se ha hecho más nada. Todas las festividades están detenidas. Hay que esperar a que pase este tema de la COVID para ver si se restauran nuevamente el negocio de las parrandas y esas cosas.
Claro,
pero bueno, sí.
Por ahí va mi pregunta, ¿sabes? Pero te veo que estás trabajando en la escuela. Evidentemente,
sí.
lo que hacen como tú, tienen la destreza de hacer una cantidad de cosas distintas tremenda.
Sí, bueno, se me permite en ocasiones, cuando se pueda, porque no podemos descuidar la escuela, las clases.
Sí.
Michel, tú que eres yanquista número uno de por lo menos tu provincia, te voy a dar una la alineación que según la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas están proyectando los Yankees el día de apertura, y tú me vas a dar tu opinión. Primer bate, DJ LeMahieu, segunda base. Segundo bateador, Aaron Judge, right field. Tercer bate, Aaron Hicks, center field. Cuarto bate, Giancarlo Stanton, bateador designado. Luke Voit, primera base. Sexto bateador, Gleyber Torres, shortstop. Gary Sánchez, catcher, séptimo bate. Clint Frazier, left fielder. Y por último, Gio Urshela, tercera base. Antes de pasar a la rotación de picheo, ¿cuál es tu opinión de esa alineación?
No, ¿para qué? Una alineación tremenda.
Mete miedo.
Lo único que no me gusta y nunca me ha gustado son dos cosas en esa alineación. Aaron Judge de segundo bate y Aaron Hicks de tercer bate. Yo, para mí, Aaron Hicks hace rato que sobra de los Yankees. Pero bueno, no sé qué pasa, que los dueños del equipo todavía lo mantienen y de tercer bate. No creo que Aaron Judge sea segundo bate ni Aaron Hicks tampoco sea tercer bate en ese equipo.
¿Y tu opinión del receptor del equipo, receptor número uno, Gary Sánchez, cuál es?
Bueno, Gary Sánchez, ellos han tenido para este año, le dieron confianza, parece que no se están fijando en los números, los malos números que tuvo la temporada pasada, que fue tan corta. Están confiando en el Gary Sánchez de hace dos años, que conectaba más de 30 jonrones. Y bueno, yo pienso que para darle un poquito más de presión, contrataron al receptor Robinson Chirino, que lo invitaron al campo de entrenamiento. Le dieron un contrato de liga menor, pero está invitado al campo de entrenamiento. Y eso es una alarma para él. Yo pienso que Gary, bueno, ayer conectó un jonrón descomunal en el juego contra Detroit. Pero yo pienso que él es una alarma para él. Yo creo que si Gary no tiene buena temporada este año, ellos van a salir de él.
Bueno, más de un yanquista que yo conozco opina que debieron de haber salido de él hace tres meses. Pero bueno, está en el equipo.
No, yo creo que en las condiciones que tienen los Yankees, bueno, ellos han hecho buenas adquisiciones este año, pero yo creo que yo también pienso que pudieron haberse inclinado por Real Muto, que estaba en la agencia libre.
Correcto. Ahora te voy a hablar de la rotación de picheo. Según el béisbol de las Grandes Ligas, que van a mostrar los Yankees la semana de apertura, primer abridor en la rotación, pitcher derecho, Gerrit Cole. Segundo abridor, Corey Kluber, también derecho. Tercer abridor, Jameson Tylon. Cuarto abridor, el único zurdo en la rotación de picheo, Jordan Montgomery.
Sí.
Y el quinto abridor, David García. Y por supuesto, el taponero del equipo, Aroldis Chapman. ¿Qué te parece?
Sí, yo veo, ahí veo una buena rotación. Pero bueno, cuando avance la temporada, se deben incorporar Domingo Germán y Luis Severino. Vamos a ver qué pasa este año. Ya yo veo una rotación de los Yankees bastante bastante sólida para esta temporada.
Y, bueno, eso tú
y
que,
bueno,
eso
esperemos que sí.
No, los dos que mencionaste, o sea, existe la oportunidad de que los Yankees tengan cinco abridores derechos en su rotación de picheo.
Correcto. No, y además, bueno, está ahí también está este muchacho Loaísiga, que él puede ser abridor también. Pero
no,
bueno, ya
debe
estar renegado, ya debe, sí, él debe estar para el bullpen, porque
sí,
con
sí.
Estos cinco abridores ya no debe ser abridor, pero también sí. Puede abrir porque tiene la potencia en el brazo para ser abridor.
¿Qué te parece a Aroldis Chapman, que siempre comienza muy bien, pero en los playoffs se queda sin combustible y siempre le conectan un jonrón histórico?
Sí, Chapman ha estado fatal por esa parte. Le ha tocado bailar con la más fea por esa parte. Le dan el palo a la hora buena, como decimos nosotros por acá, pero bueno, es el cerrador que tenemos y es un buen cerrador y es cubano. Él parece que se ha sentido como que ha perdido un poco en la velocidad en los últimos tiempos y entonces ha estado acudiendo un poco más al rompimiento. y entonces yo veo como que no, como que no los controla bien, y entonces como no controla bien esos lanzamientos, entonces tiene que acudir a la recta, y entonces ya ahí los bateadores que están preparados para esperarle la recta, entonces le conectan con facilidad.
Michel, ¿cómo hace un yanquista como tú, además de escuchar al Duro Sin Guantes, para recibir información de su equipo favorito de las Grandes Ligas allá en la isla?
No, aquí la comunicación, la información es un poco complicada por el tema oficial, pero bueno, nosotros nos batimos para comunicarnos entre nosotros, para conectarnos a internet, vamos a la wifi, nos conectamos. Ahora yo tengo una aplicación que puedo seguir los juegos de pelota. Mira, hoy pude seguir prácticamente completo el juego de los Yankees, que le ganaron a los Orioles en el sprint training. Y bueno, así nos vamos batiendo y vamos luchando, y nos basamos en ustedes y nos basamos en la comunicación entre nosotros, y así vamos luchando y vamos guapeando.
Una última pregunta antes de que Rafael te pregunte. Yo estoy seguro que tiene preguntas para ti. Te iba a decir que en lo que respecta, ¿cuándo fue la última vez que tú vistes un partido de los Yankees, ya sea en vivo o diferido, en la televisión del estado allá en la isla?
Bah, buena pregunta. No le puedo responder porque no me acuerdo.
Pero años, tienen que ser años, ¿no?
Años. Hace más de 2 años.
Ya, wow. Tú eras muy chiquito.
En vivo no, en vivo no, diferido. Y en vivo no. En vivo no, diferido.
Ah, ¿viste, Rafael?
Sí, no, ya no se acuerda porque era muy chiquito cuando era. Estaba, como decíamos en mi época, con pantalones cortos. Tú sabes que la gente de mi época, Michel, tú tenías pantalones cortos hasta cierta edad. Después te ponían bombacho. Tú, por suerte, no pasaste esa etapa porque esto era horrible. Esto, creíamos que lucíamos más bien que el diablo, pero ahora veo la fotografía y me dan ganas de llorar. Te ponían los bombachos aquellos, y como te ponían pantalón largo, todo el mundo decía, ¡ay, está de pantalón largo! ¿Ok? Esto, yo que era un larguirucho, que era una vara de tumba el gato, pues me vistieron de pantalón largo mucho más temprano. ¿Ok? Porque yo con la pata esa que tenía no lucía muy bien de bombacho. Así que, pero bueno, tú estabas en pantalón corto la última vez que pasaron un juego en vivo de los Yankees, ¿ok? Pero la pasaste bien porque ves Ruta bateando.
Sí, Michel Fleiter siempre está informando de que la televisión del estado pasa los partidos de fútbol, pero no pasa los partidos de Grandes Ligas.
Sí. Mira, Michel, hice un análisis de lo que, en muy poquitas palabras, de lo que ha pasado con Céspedes, perdón, con Chapman, ¿ok? Es que estoy leyendo la computadora una cosa de Céspedes ahora. Y tú sabes que a mi edad no puedo estar brincando de un lado para otro porque me quedo en el medio. Y de Chapman. Chapman, que tenía esa recta asesina de más de 100.000 millas, simplemente yo creo que él en un momento que descuidó los otros lanzamientos. O sea, él no tiene el crecimiento con otros lanzamientos que tú vas desarrollando durante años. Entonces ahora, como tú dijiste muy bien, la recta de él no es la misma. Y entonces ha empezado con otras cosas que no domina, ¿ok? Completamente. Y yo no sé si ha tenido la disciplina para llegar a decir, yo voy a meter el tiempo muerto este aprendiendo a tirar el tenedor, tirar de cambio, etcétera, para mejorar esa actuación y sorprender a la gente con una recta de las de él, que ya no serán de 103 o 104 millas, pero todavía son respetables, ¿no? Y eso lo ha pasado. Y como tú dices, la gente está viendo la cosa esta y cuando él viene con la recta, le dice, bueno, chico, mira, eso es lo que estaba esperando. Y viene el mamellazo, como decimos nosotros. Michel, yo he estado un poco fuera de escribir últimamente. Tú me escribiste y me dijiste que sí, tenían artículos para mandarte. Tampoco fuera yo, tú sabes que mi salud es bastante frágil. Pero hice un artículo que te voy a buscar, te voy a mandar. Y estoy haciendo la investigación de otro, ¿ok? Que estoy seguro que le va a gustar a todo el mundo, ¿ok? Entonces, y de ahí adelante, pues yo pienso que yo puedo seguir hasta que, vamos a decir, no decía hasta ningún lado, pero cooperando, y yo te mando los artículos que saque.
Ah, okay, muchas gracias. Usted sabe que a mí todos sus artículos yo los leo y los comparto aquí con mis amistades y son muy interesantes. Igual que los que escriba Pepe, me los puedes enviar también y todos los colegas de ustedes por allá.
Ok. Bueno, muchas gracias por la parte que nos toca. En ese sentido, yo no tengo, porque yo, como tú sabes, nosotros no estamos en el edificio de Radio Martí.
Estamos, sí, yo sé aquí, que están en las casas. Yo sé que el programa es por teléfono.
Es más complicadito, ¿sabes?
Sí, menos correcto,
que Pepe, es lo mismo de tirar una recta con un cambio que un tenedor. Entonces, lleva
el programa. Pepe es el Greg Maddux de Radio Martí.
Exactamente. Ahora estamos, vamos a estar cojos porque Chambi aparentemente no va a estar más con nosotros, ¿ok? El Emio lo cambiaron para otra hora para cubrir una gente que ya no está tampoco, ¿ok? Y, o sea que Pepe y yo, como hay una cosa que dice una película en inglés, you and I kid, o sea, tú y yo, niño, no hay más nadie. Entonces, y esto, no tengo los teléfonos de todo el mundo. Tengo el tuyo y dos o tres más, pero sí te agradezco que si te recibes algo, trata de compartirlo. Y si tienes los correos de otros amigos allá, me lo puedes mandar, tú tienes mi correo.
Ah, sí, correcto, Michel. Tú tienes un socio tuyo que vive ahí mismo en Vueltas, que tú nos habías dado su correo, que nos había escrito un par de veces. Sí. Esa es otra persona que pudiéramos tener en el show al aire en vivo la próxima semana.
Sí.
Sí, voy a hablar con él para ver si desea participar, porque usted sabe, la gente, usted sabe.
Yo sé.
Aquí, o sea, aquí no hay presión. Mira,
tú puedes ser un reclutador de nosotros, porque conoces el terreno bien y sabes.
Sí. Un scout de nosotros. Mira, tú sabes que aquí no hay ningún tipo de presión.
Yo le voy a enviar un número.
Sí.
Yo le voy a enviar un número, Pepe, disculpe que le interrumpa. Yo le voy a enviar un número de un amigo mío, un amigo no, un hermano mío, que lo pueden llamar, que va a ser primera vez que va a trabajar con ustedes, fanático de los Medias Blancas de Chicago, para conversar todo lo que quieran con él de los Medias Blancas de Chicago.
Bueno, está lleno de cubanos.
El fanático número uno de José Daniel Abreu.
Pues mira, los Medias Blancas mandaron hoy un scout, ¿ok? A las prácticas de Joenny Céspedes, aquí mismo en la Florida. Así que,
okay,
si lo firman, sería el octavo pelotero cubano en el roster de los 40 para los Medias Blancas de Chicago.
Oh, muy bien, muy buena noticia. No, y bueno, y también es fanático a la selección del Atlético de Madrid, a la selección de Uruguay, y fanático a Luis Suárez.
Le gustan las mordidas.
Sí. Muy bien. Ojalá los Medias Blancas logren firmar a Joenny Céspedes, otro cubano más.
Sí,
Los Medias Blancas Cuban.
No, ellos están estudiando si le ponen la Media Blanca de vuelta o la Media Blanca Santi Espíritu.
Bueno, yo creo que los Medias Blancas quieren tener 9 titulares cubanos en su alineación algún día.
Sí, exactamente. Como hizo Washington una vez, tú sabes, los senadores.
Sí, los senadores de Washington, sí.
Un día presentaron una alineación de 9 cubanos. Lo hicieron a propósito, ¿no? Pero tenían una cantidad de cubanos del diablo. Tenían un scout, que era una máquina de firmar cubanos, ¿ok? Que era yo Cambria.
Ah, sí mismo.
Bueno, ahí está la musiquita. A Michel Fleites, desde Vueltas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre bienvenido, tienes una invitación abierta en nombre de todos los que laboramos aquí en el Departamento de Deportes. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.